6 de la mañana acá en la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires. Chau, chau.
Chau.
Y le dimos la calecita.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 9 de la mañana. En La Plata el cielo está despejado, la temperatura 19 grados 4 décimas, humedad 81%. Hoy vence la conciliación obligatoria de los controladores aéreos. Esto se da sin un acuerdo paritario entre el Gobierno Nacional y el gremio que los representa. En este marco se abre la posibilidad de que se retomen las medidas de fuerza en plena temporada alta que afectaría la operatoria de Aeroparque, Ezeiza y la mayoría de los aeropuertos del país. En diciembre la canasta de crianza aumentó por debajo de la inflación. El INDEC informó que la suba fue de 2,18%. De esta manera, mantener a un menor de entre 6 y 12 años demandó 586 mil pesos, mientras que el gasto para un bebé de hasta 12 meses alcanzó los 460 mil pesos. Suspendieron hasta marzo los vuelos a Tandil y Olavarría desde Aeroparque. Es una medida de la empresa Humin Airways debido a la readecuación de la programación estival ante la baja demanda del segmento corporativo. Los vuelos que comercializa la compañía empezaron a operar con regularidad en abril de 2025 y, según sus datos, tuvieron una ocupación promedio de 75%.
Deportes.
Los Pumitas ya tienen rivales confirmados para disputar el Mundial Junior de Georgia. La competición, anteriormente conocida como el World Rugby U20 Championship, se disputará en Georgia justamente del 27 de junio al 18 de julio. Los grupos estarán conformados en el A por Sudáfrica, Gales, Georgia y Uruguay, mientras que el grupo B, Nueva Zelanda, Italia, Escocia, Japón, Argentina estará en el grupo C junto con Inglaterra, Irlanda y los Estados Unidos, mientras que el grupo D estarán conformados por Francia, Australia, España y Fiji. Los ganadores de cada grupo avanzarán a semifinales, mientras que los segundos clasificados competirán del quinto al octavo puesto. José Goncalves, Informa Provincia.
Las 9:03, el tiempo en la ciudad de Olavarría, cielo despejado, temperatura 14 grados 6 décimas, humedad 75%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Todavía es temprano.
Todavía es temprano, pero ya hay que estar de pie.
Lúcidos
y dispuestos.
Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Es un montón. La unión que hace la fuerza.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Provincia.
Bienvenidos, bienvenidas. 4 minutos han pasado de las 9 de la mañana. Estamos arrancando estas 2 horas de compañía mutua, como siempre, como todos los días, hasta las 11 juntos. Esto es un montón. Mi nombre es Andrés Lavacelli y estamos en la edición correspondiente al viernes 16 de enero de 2026. Un día en el que hay muchos motivos para estar sonriente, porque es viernes. Es el mejor día de la semana, sobre todo para aquellos que nos consideramos parte de la clase trabajadora, se viene para la mayoría de nosotros el descansito, porque bajó la temperatura. Ayer, cuando nos encontrábamos, hacía como 12, 15 grados más, vino una tormenta, causó algunos inconvenientes, pero nos trajo el alivio que estábamos esperando. Así que no solo que arrancamos el fin de semana, sino que además lo hacemos mucho más aliviados desde lo climático. Así que con buena cara, con buena onda, con sonrisa, estamos arrancando esta mañana en Radio Provincia. Buen día, Leandro Massa, ¿cómo le va?
Buen día, buen viernes y con mucha energía.
Usted, a usted le suma a las buenas noticias el hecho de que está quizás en el mejor momento del año, que es en la jornada previa a arrancar sus vacaciones.
Sí, y tenemos ya gente amiga que nos está escuchando en la Ruta 2, rumbo a La Feliz. Los envidiamos, y sinceramente, yo por poquito, porque en breve agarraré ese camino. Pero bueno, por suerte, después de lo que fue una jornada o dos jornadas de mucho viento, de cuestiones climatológicas que tomaron por sorpresa a la gente en la playa, me parece que el fin de semana pinta bien.
Mucha gente, obviamente, protagonizando el famoso cambio de quincena, porque además en la...
Lo que antes era el cambio de quincena.
Lo que antes era el cambio de quincena, ahora la dinámica tiene más que ver con tomarse el fin de semana o a lo mejor entre semana, si te dan esos días, dos o tres días. Pero el fin de sigue siendo dentro de una temporada en la cual los números no están acompañando como el sector necesitaba y como la gente de la costa también necesitaba. Bueno, el fin de semana sigue siendo el momento en el que sube un poquitito la cantidad de turistas. Así que mucha gente en este momento yéndose hacia los destinos turísticos. La costa bonaerense obviamente es el principal elegido. Así que también los estamos acompañando a ellos, Lean, porque una de las cosas lindas de la radio es que, por ejemplo, cuando vas en la ruta, ahí donde nada llega y te quedás sin señal para todo, la radio sigue haciéndote compañía. Vamos a mandarle un beso a la co-conductora de este programa, a nuestra querida Ayelen Verdiñas, que tuvo un inconveniente personal mínimo y nada grave, y que el lunes va a estar otra vez con nosotros. Y quiero sumar a los saludos de apertura a un oyente que nos escucha todas las mañanas mientras desayuna, y ayer me contaba, lo hace desde la Ciudad de México. Se llama Leandro Molina. Cuando nos escribió para contarnos, yo dije, qué bueno, Leandro, arrancás a las 9, nos escuchás mientras desayunás. Y me dice, no, a las 9 no, a las 6 de la mañana. Lo que pasa es que yo estoy con un delay de 3 horas. ¿Cómo un delay de 3 horas? Claro, porque los escucho desde Ciudad de México. Me encantó tener un oyente fiel en esa preciosa Ciudad de México que yo conocí hace poquitito, hace claro, nada más que unos meses, que me encantó, que me parece un lugar espectacular de América Latina, y que hoy deben estar además en una celebración especial, porque atendeme esto, Leandro, es el Día Mundial de la Comida Picante. Así que Leandro seguramente está desayunando, a lo mejor, si se atiene a las costumbres mexicanas, con algunos huevos rancheros o algo por el estilo, siempre con mucho agregado de ajíes, siempre con mucho agregado de picante, como es clásico en esa comida tradicional.
A mí
mexicana.
Me encantaría, pero no puedo. Por orden médica.
Hay que cuidarse.
Hay que esquivarle a eso.
Pero si vas allá, te das cuenta, yo llegué y lo primero que hice fue cuidarme. Y a los 5 días le había tomado el gustito. Y la verdad es que una vez que uno le encuentra la vuelta, el picante es un acompañante espectacular. Bueno, Leandro, si nos estás escuchando allí en el DF, te mandamos también
abrazo, tocayo.
Un saludo grande y un abrazo grande. Y es un placer enorme hacerte compañía en todos tus desayunos. Siendo las 9 y 10 de la mañana, si querés,
arranquemos.
Arrancamos con el repaso de la agenda informativa de la mañana. Lean, una mañana muy cargada de información. Vamos a tener un programa muy cargado de información. Quédense porque hay un montón de temas para compartir juntos. Pero quiero dedicar estos minutitos de este momento del programa a hacer un foco especial en el apagón que ayer afectó a nada menos y nada más que a 4 millones de personas en el conurbano de la provincia de Buenos Aires y también en la ciudad autónoma. Y lo quiero hacer porque es un episodio que de alguna manera revela un montón de cosas que están funcionando mal en la política y en la gestión de gobierno en la República Argentina. ¿Qué pasó ayer? Bueno, se cortó la energía eléctrica tras 3 días de alto calor, pero no, como algunos medios informaron, en un pico ni de temperatura ni de consumo. No había un pico de consumo eléctrico cuando estalló una subestación de Edenor, que fue la que produjo el detonante que dejó, insisto, a 4 millones de personas sin luz. Eso fue lo que pasó. Ahora, ¿qué fue lo que no pasó? Y es importante poner un foco en esto porque hay que determinar quiénes son los responsables. Hubo caos de tránsito, hubo un montón de gente que perdió electrodomésticos porque cuando se corta la luz se rompen los aparatos muchas veces cuando el servicio se repone. Hubo comerciantes que, por supuesto, dejaron de trabajar. Hubo gente que tenía almacenada cosas perecederas a las que se les cortó la cadena de frío. Bueno, ¿quién es el responsable de todos esos perjuicios? Hay que decirlo, primero, la compañía privada Edenor, que tuvo 350% de aumento o 340% de aumento en las tarifas habilitado desde hace 2 años y no hizo hasta ahora, esto es evidente, las inversiones que debían hacerse para que esa estación, esa subestación ubicada en el norte del conurbano, no volara por los aires. Pero no pasaron otras cosas, además de que Edenor no hizo las inversiones correspondientes. Tampoco actuó el Estado, porque en un país con una red eléctrica que funciona como tiene que funcionar, esto que pasó ayer hubiese sido un episodio menor, no hubiese afectado a 4 millones de personas, porque en todos esos países donde la red eléctrica funciona bien, cuando salta una estación, una subestación como la de Edenor, lo que hace el sistema es compensarlo con otros, con otras subestaciones que, mientras se repone la falla, bueno, siguen brindando el servicio a los usuarios. En este caso, eso no ocurrió y lo que podría haber afectado a 100 o 200 mil personas terminó afectando a 4 millones porque el sistema no está preparado para hacer esta contención. Y ahí, en esa falla del sistema, aparece el Estado porque se produce a nivel de las líneas de media tensión que todavía dependen del Estado, que no han sido privatizadas, que no están en manos de inversores privados. Pero el Estado tampoco hizo ahí las inversiones necesarias porque Javier Milei considera que no tiene que hacer obra pública y entonces no invierte en sostener las redes, y porque tampoco consiguió ningún empresario privado que se haga cargo de gestionar esas líneas de media tensión en Argentina, haciendo las inversiones que hay que hacer para que los incidentes puntuales no se transformen en la pesadilla de millones y millones de personas en el que se transformaron ayer. Quiero cerrar esta distribución de responsabilidades haciendo un foco también en algunos nombres, porque conviene poner algunos nombres para que sepamos quiénes son los que están detrás de estos problemas que sistemáticamente venimos padeciendo los argentinos. Los dueños de Edenor, que hace poquito fue comprada, fue vendida por Marcelo Mindlin, el dueño de Pampa Energía, un empresario de los más poderosos de la República Argentina, con muchos contactos con el poder político de ahora y de antes. ¿Y quiénes son los que la compraron? También otros empresarios que tienen mucho contacto con el poder político de ahora y de antes. Los enumero, los nombro, los menciono: Daniel Vila, José Luis Manzano, Mauricio Filiberti. ¿Quiénes son? Bueno, Vila y Manzano los conocen. Uno fue el famoso ministro del Interior de Carlos Menem, que de ministro del Interior terminó en mega millonario con inversiones en un montón de sectores energéticos en la Argentina, viviendo en Suiza. Y Daniel Vila su socio, que también viene del mundo privado, y que junto con él compró Telefe, América TV, A24, La Red, El Cronista. Si no viste en El Cronista ni en A24 casi ninguna referencia al corte de luz y a las responsabilidades que Edenor tiene en este corte de luz, bueno, a lo mejor tiene que ver con quiénes son sus dueños. Y una mención especial al tercero de los dueños de Edenor, Mauricio Filiberti. ¿Quién es Mauricio Filiberti? Un gremialista que de la noche a la mañana se hizo multimillonario y ahora es la principal cabeza visible y accionista del grupo Transclor, el principal productor de cloro del país. Claro, era gremialista de agua y saneamiento del Estado. Desde esa posición estratégica terminó controlando el holding más importante de venta de cloro en la Argentina. Hace poquito fue noticia porque compró en Qatar un yate de 5 pisos con helipuerto. Se llama Atila y lo vendió a inversores extranjeros. Cuando lo vendió, apareció en algunos medios brevemente y sin contextualizar la foto de Mauricio Filiberti, el tercero de los grandes empresarios que son responsables de Edenor, que recibieron una autorización del 340% para aumentar tarifas en lo que va del gobierno de Javier Milei y que las van a seguir aumentando porque a partir de este año 7 millones de argentinos dejan de recibir subsidios y esa merma en los subsidios se va a trasladar en mayor tarifa y por lo tanto en un mayor porcentaje de ganancia para esta y el resto de las compañías del sector energético en Argentina. Un poquito de foco en el episodio noticioso de los últimos, de las últimas horas. El apagón que ayer dejó sin energía eléctrica a 4 millones de argentinos y que tiene al Estado y a los empresarios privados como principales responsables. 9:17 de la mañana, arrancamos con un poquitito de música. Mi querido Javi Rufas, hoy es el Día Internacional de los Beatles.
Muy bien.
Entonces, arrancamos con este temardo, mi preferido, claro. Hey Bud Love.
Instrucciones para un verano feliz.
Tomarse el día. Inclinarlo un poco. Y dejar que caiga algo bueno.
Radio Provincia. Un verano más.
Un verano más. ¿O no?
¿O no?
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Los sábados,
desde bien temprano,
encendemos el fogón de la tradición.
Palarranque. Historias, música en vivo y todo el folclore surero.
Palarranque. Con Martín Canullán y Marcelo Filión.
Sábados.
De 7 a 10.
En Provincia.
En Provincia.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. Este viernes a domingo, aprovecha. Yerba Amanda por un kilogramo, 2.999 pesos. Galletitas media tarde por 315 gramos, 869 pesos. Crema dental Colgate triple acción por 180 gramos, 3.899 pesos. Vigencia del 16 al 18 de enero y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
Vacaciones.
Vení a disfrutar de un verano cuidado. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos. Es un montón.
Son las 9 y 23 de la mañana. Massa, este es el momento en que Verdiñas te tira la perspectiva meteorológica para los próximos días. Como es irreemplazable, Verdiñas, no me voy a meter en camisa de once varas. Simplemente baste decir que va a estar un poquitito menos caluroso de lo que estuvo hasta ahora, que va a estar pasable para lo que es enero. Y te tiro una buena para vos y para los que están en la puerta. No llueve ni hoy viernes, ni mañana sábado, ni pasado domingo, y tal vez tampoco el lunes. Pero más allá de eso no me voy a extender, porque viste que después de 3-4 días los pronósticos empiezan a ser un poquitito menos confiables. Tema con el Servicio Meteorológico Nacional, lo menciono nada más al pasar, hay mucha polémica, porque
qué dilema,
es un temón lo que está pasando en el Servicio Meteorológico. El Centro Argentino de Meteorólogos emitió un comunicado hace un ratito, o hace unas horas, criticando el nombramiento de Antonio Maguad. El gobierno lo había intervenido, había sacado un meteorólogo de la conducción del Servicio Meteorológico. Parece loco dicho así, pero lo hizo. Y puso a un militar retirado, un hombre que fue veterano de Malvinas. Estuvo 6 meses en el cargo, después lo sacó, ahora lo repuso otra vez en el cargo. No se entiende bien cuál es el juego del gobierno con esto. Algunos dicen ojo porque hay una persona que no es meteoróloga, claro, a cargo del servicio meteorológico. Gustavo Bianco, el meteorólogo de TN, alertar sobre esta cuestión. Ahora se suma institucionalmente el Centro Argentino de Meteorólogos. Es una institución muy respetada, científica de la Argentina, el SMN, el Servicio Meteorológico, pero que está, bueno, atravesando esta situación, que hay que marcarla, que hay que puntualizarla, porque es importante. Me voy a Mar del Plata. Hay un foco, un centro, un frente de noticias muy importante. Allí lo estamos cubriendo con Rizo Valvidares, nuestro movilero. Rizo, querido, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. ¿Vos?
Bien, bien. Nos encontramos frente a las puertas del hospital Victorino Tetamanti, donde se encuentra Bastian, este niño de 8 años, que ayer fue trasladado de Pinamar a la base naval de Mar del Plata y de la base naval de Mar del Plata a este hospital. Hace alrededor de unos 25 minutos dieron a conocer desde el Ministerio de Salud cómo se encuentra Bastian, en donde detalla que fue realizado algunas observaciones y las primeras monitoreo de las condiciones del joven, y detallaron que encontraron varias fracturas en el cráneo del joven, además del niño, perdón, además justamente de algunas otras fracturas y otras lastimaduras, heridas que le han encontrado al niño. Frente al hospital hay muchas expectativas, la posibilidad de ver si va a hablar algún médico, claro, si va a hablar a algún familiar, algún allegado. Hay muchos colegas. Y tiene que ver sin dudas con la magnitud de la noticia, claro, y también con la jornada que se vivió ayer en Mar del Plata, donde a las 4:30 de la tarde prácticamente se paralizó lo que es el traslado de la base naval a este hospital, alrededor de unos 5 minutos lo que fue el traslado, en el que a través de una cápsula y en una ambulancia del Ministerio de Salud bonaerense se trasladó a Bastian, que fue cuando ingresó un poquito antes de las 5 de la tarde aquí al Victorino Tetamanti.
Sí, un operativo impresionante, lo vimos, participaron helicópteros también sanitarios de la provincia para llevarlo desde Pinamar. Está claro, gravísimo, la verdad, y lamentablemente, Bastian. Ahora, esto que decís, Rizo, es una novedad que no conocíamos, que no sabíamos. Teníamos claro que tenía una afectación en el hígado chiquito muy importante. Supongo que por eso lo van a intervenir en algún momento de esta jornada, si no tengo mal la información. Ahora, esto de las fracturas en el cráneo, supongo que tiene que ver también con haberlo ingresado a un centro médico de mayor complejidad, donde te permite, bueno, algún tipo de examen un poco más preciso que revela esto, bueno, esto que nos estás contando, nuevas lesiones que no sabíamos que lamentablemente Bastian había sufrido.
Sí, correcto. Y es tan importante lo que remarcás, que hablaba obviamente con los colegas y de aquí de Mar del Plata para describir el hospital que tienen aquí en Mar del Plata. Es uno de los más importantes de la región, y cuando hablamos de la región se extiende hasta La Plata, que es donde está el Hospital de Niños de La Plata, y hasta Bahía Blanca. Es por eso que la complejidad de la que tiene Bastian no podría ser en otro lugar que en este hospital y el lugar en donde se encuentra en este momento.
Uh-huh. ¿Hay alguna precisión, Rizo, respecto de cuándo, a qué hora va a ser intervenido quirúrgicamente? ¿Se sabe eso o no todavía?
No han, por lo menos, dicho la precisión. Lo que sí es que parte de este procedimiento, que han realizado los médicos, tiene que ver justamente para poder avanzar en qué manera poder operar y intervenir. Vale la pena remarcar y decir que desde ayer que ingresó es una permanente monitoreo. Nosotros, claro, hablaba con un colega que conocía a alguno de los médicos, y le decían que como buena noticia ayer, que cuando llegó Bastian tenían preparado, en el caso de ser necesario, dar shock, trabajar en una urgencia, y por lo menos cuando entró no fue necesario, fue directamente a la sala de intervención. Bueno, que eso también, hasta en esos pequeños detalles, es lo que cuenta sin dudas para ver cómo continúa y cómo evoluciona la salud de este niño.
Bueno, todos pendientes, obviamente, de lo que pase con Bastian Rizzo. Te propongo, nos llamás cuando se produzca alguna novedad y enseguida tomamos contacto.
Nos volvemos a comunicar. Un abrazo grande.
Ahí estaba Rizzo Balvidares en Mar del Plata. Van a operar en un rato a Bastian, el chico que resultó gravemente herido en el accidente hace unos días en la frontera, esa zona sin ley al norte de la ciudad de Pinamar. 9:30, Informa Provincia y ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9:30. En La Plata, cielo ligeramente nublado, temperatura 22 grados 3 décimas, humedad 67%. Está en el Congreso el DNU con cambios en la CIDE. Se espera que en un plazo de 10 días la Comisión Bilateral de Trámite Legislativo trate la iniciativa, que cuenta con la firma del presidente Milei y del resto del gabinete. Sin embargo, como el cuerpo no está conformado, recién el 29 de enero las dos cámaras podrán debatir en el recinto la validez del decreto. Se intensifica el movimiento turístico en las terminales con el cambio de quincena.
Con casi 1.100 servicios para el día de hoy y para el día de mañana, explota la estación terminal de Retiro de gente que llega y gente que se va. En temporada estival, los precios parecen ser la consigna. Aparentemente, en algunos lugares de la costa atlántica bonaerense, los precios son bastante convenientes. Así nos contaba José, porteño que va a Mar de Ajó.
¿A dónde va entonces?
A Mar de Ajó.
¿Cuánto le salió?
300.000 pesos en 5 días.
¿Para cuántas personas?
5 personas.
¿Y el pasaje?
El pasaje es 50.000 pesos por cada uno.
Bueno, ¿qué piensa hacer con los nietos?
Vamos a pasear, vamos a disfrutar la playa, el lugar, muy lindo todo, a recorrer.
¿De dónde vienen?
De acá de Capital somos, del centro.
Desde Retiro, Diego Ruiz Díaz, Informa Provincia.
Lula no viajará a Paraguay para la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Desde su gobierno explicaron que la convocatoria fue pensada inicialmente.
¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. ¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavaselli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Ya. Ajá. Escucha. Hoy el día pinta para que agarremos la fiesta y juguemos al fútbol. Dice. Ya, ando motivado y no precisamente es viernes. Hoy todos buscamos lo mismo, sé que me entiendes. No quiero quedarme con este grito entre dientes. Son 11 en la cancha, pero acá hay un chingo de gente. Siéntelo, son 3 colores en el pecho. Hasta no ganar no vamos a estar satisfechos. Con hambre de goles que salimos al acecho. Llevamos 3 en México, eso nadie lo había hecho. ¡Viva! Y hoy todo México se motiva. Esto es una fiesta y quiero las manos arriba. ¡Viva! Esta pasión por el fútbol. Listos para gritar en cuanto caiga el primer gol. ¡Viva! Hoy todo México se motiva. Esto es una fiesta y quiero las manos arriba. ¡Viva! Esta pasión por el fútbol. Listos para gritar en cuanto caiga el primer gol. Yeah. Esta es mi cancha, mi camisa, es mi pasión. Una mexicana siempre lista para la acción. Hip hop, fútbol y rock and roll. Se juntaron MJ, MCW y Molotov. Si llegamos al quinto partido.
Bueno, ellos mismos la presentaron a la canción. Se juntaron MC. MC Davo y Molotov. Son los tres que están cantando este temardo que tiene horitas nada más de ser estrenado. Se llama Viva. La banda que nosotros conocemos es Molotov. Mira, arrancamos mexicanos saludando a nuestro oyente del DF y seguimos con un estreno nada más y nada menos que de Molotov, que hace referencia a una de las pasiones de los mexicanos, una de nuestras pasiones, el fútbol. Lo aprovecho, Lean, tiramos la primer pastillita de deportes de la mañana, ¿te parece?
Sí, claro, Lava, porque en un ratito vamos a comentar lo que está ocurriendo en Uruguay con la Serie Río de la Plata. Vamos a hacer agenda porque comienza la Copa Argentina el fin de semana y les voy a contar y adelantar lo que va a ocurrir la próxima semana con la reunión de Comité Ejecutivo de la AFA y sobre todo con, atención hinchas estudiantes, la resolución de la famosa amnistía. Habrá amnistía para, en realidad, para todos los planteles, pero el más, el que podría salir más beneficiado o perjudicado si no se da, es el Pincha. Después el famoso pasillo gate,
sí,
pasillo de espaldas.
No se había resuelto esa situación.
No, no, estaba el rumor en algunos medios de que la amnistía ya estaba otorgada, que solamente se tenía que oficializar. Y la realidad es que se va a cocinar en esa reunión de comité ejecutivo del próximo miércoles. Y pinta para que siga todo igual, ¿eh? Así que atención, hinchas de estudiantes, porque por ahora podría haber, podrían ver en los primeros partidos de la temporada 2026 un equipo, no quiero decir muleto, pero sí,
epa,
un mix, porque son casi 10 jugadores.
Sí, es un montón. Yo me acordaba de que no recordaba que la sanción consistía en suspender a jugadores. Creía que tenía que ver con lo económico, que es lo que suele hacerse en estos casos. Pero claro, los jugadores estuvieron implicados en el hecho en sí. Entonces, por eso la sanción sí, vino por ese lado.
¿Y cuál es la lectura que se está haciendo por estas horas? Es una, me pregunto, ¿es una continuidad de la guerra entre la AFA y estudiantes? Porque todos los años hay amnistía. Justo este,
¿ah, sí?
¿No?
No, pará, ese es un punto. Todos los años la AFA perdona sanciones.
Borrón y cuenta nueva.
Arranquemos todo desde cero.
¿Quién te va a venir a decir, che, no, esto, quién te va a votar en contra si todos tienen a un jugador sancionado, la mayoría?
Claro, claro. El año pasado hubo un episodio que mereció una sanción. Nadie se acuerda, borrón y cuenta nueva, y arrancamos el campeonato desde cero.
Eso,
bueno,
es lo que hace ruido y lo que también tiene estudiantes en el centro de la escena, porque hay como un gris. El Pincha juega el 19, el lunes, uh-huh, por Copa Argentina. La reunión es el miércoles y no está claro, por un tema de reglamento, si tiene que empezar a cumplir con las dos fechas de suspensión que tienen varios jugadores.
Sí.
El lunes por Copa Argentina o arranca en el debut del torneo de apertura en Avellaneda el próximo viernes ante Independiente. Bueno, en un rato les cuento más.
Recordame nada más este dato, Lean. ¿Cuándo arranca el campeonato de fútbol argentino?
El jueves de la semana que viene.
El jueves de la semana que viene, perfecto. Estamos pendientes, ¿no? Temazo, sobre todo para todos los hinchas del Pincha.
Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
Hasta las 11.
Ustedes saben, el gobierno nacional tiene este año previsto una ofensiva privatizadora importante. Les adelanto esto, en las próximas horas va a haber novedades con dos empresas emblemáticas, sobre todo una de ellas del Estado argentino. Una es Aerolíneas Argentinas. Dentro de poquito el gobierno va a dar pasos públicos que ya está dando en reserva para avanzar con la privatización de esa empresa en un esquema que le cede el 51% al Estado. Y también en AISA están dando pasos todavía sigilosos que se van a hacer públicos en las próximas horas y que también van a marcar una aceleración de la privatización en esa otra compañía hoy estatal, la Compañía de Agua y Saneamiento. Hay un tercer frente en este tema que para mí ha pasado todavía un poco bajo radar, pero que es importantísimo que conozcamos y que tiene que ver con el funcionamiento de algunos de los hospitales de alta complejidad más importantes que hay en el territorio de la provincia de Buenos Aires, respecto de los cuales el Ministerio de Salud de la Nación quiere avanzar en un esquema que, si no es de privatización completo es por lo menos de gerenciamiento privado. Obviamente, en el mundillo médico y del sistema de salud, esto se conoce ya perfectamente y ha generado alarma. Vamos a charlar de este tema con Damián Zamorano, que es secretario adjunto de la Asociación del Personal del Hospital El Cruce, uno de esos cinco que el gobierno estaría estudiando privatizar. Damián, gracias por atendernos. Andrés y Leandro de este lado, ¿cómo andamos?
Hola, Andrés, Leandro, a ver, muchas gracias por la comunicación.
Bueno, presentaba un poco el tema. Ustedes ayer hicieron una jornada de rechazo a esta posibilidad, además de reclamo de aumento salarial. Contanos por qué ustedes se oponen a la posibilidad de que el Hospital del Cruce, en este caso, sea o privatizado o cedido para que sea gerenciado por un privado.
Sí. En primer lugar, me parece importante que la audiencia y, bueno, que la mesa entienda cuál es la importancia de los hospitales AMIG. Si me permitís,
sí.
Me parece que es mejor empezar por eso.
Estos cinco hospitales que yo decía respecto de los cuales el gobierno quiere privatizar, ¿son cinco?
Exactamente, son cinco hospitales AMIG de la provincia. Está el Hospital del Cruce, no somos los únicos, lamentablemente. El Cuenca Alta de Cañuelas, está el Bicentenario de Esteban Echeverría, René Favaloro en Rafael Castillo y el Néstor Kirchner de la FARR, de La Matanza también, al igual que Rafael Castillo. Bueno, son hospitales súper estratégicos dentro de un sistema de salud nacional y provincial. Hospitales que garantizamos la atención integral, que resolvemos patologías súper complejas que otros hospitales, otros niveles de hospitales no lo pueden resolver por la calidad de tecnología y de formación de profesionales. Y hospitales que trabajan en red con otros hospitales y con el territorio. Son hospitales que tienen la función principal de garantizar, obviamente, el derecho a la salud. Y como muy bien decías, bueno, está mediante versiones periodísticas sobre esta posibilidad de privatización o gerenciamiento privado de estos hospitales. Y nosotros decimos claramente que eso no puede ocurrirse, porque tener un hospital del sistema de salud bajo el sometimiento de lógica de mercado y de criterio atenta contra el derecho a la salud.
Hablaba con algunos referentes del sistema sanitario de Salta, en la provincia del norte argentino, donde se aplicó un sistema similar al que se supone está analizando Mario Lugones, el ministro de Salud Nacional, que tiene que ver, ellos lo llaman el sistema español, digo,
sí.
Tiene que ver con la aplicación, para no meternos mucho en detalle, pero tiene que ver con la aplicación de cápitas. Ellos dicen, previendo que la población que hoy accede gratuitamente, bueno, tenga algún tipo de mecanismo para que pueda seguir accediendo. Lo que me contaban que pasó en Salta es que esa población terminó excluida porque ni por la cápita o ni por el coseguro llegaban a pagar lo que necesitaban pagar para acceder a los servicios del hospital.
Pero totalmente. Mira, nosotros lo que yo te hablaba de patologías complejas, viste, por ahí son términos que la población no entiende. Las patologías complejas son trasplante, por ejemplo, cardíaco, trasplante renal. Y lo que decimos nosotros muy fuertemente y que la sociedad entienda es justamente lo que estás comentando. ¿Dónde va a resolver la población esas situaciones? ¿Y quién lo va a poder resolver? El 10% de la población, el 5%, el 2% de la población solamente, y el resto, bueno, esto es una situación que la verdad nos pone en alerta desde nuestro sindicato, la Asociación del Personal del Hospital Cruce, y desde la Federación FESINTRA. Estamos muy atentos a esta situación. Las versiones en principio fueron periodísticas, con diarios de tirada nacional. Luego, bueno, en una conferencia de prensa habló el jefe de gabinete Adorni también sobre esta posibilidad. Bueno, ahí nos alertamos, pero no solamente nos alertamos por la posible privatización, sino también ya venimos reclamando salarios. O sea, se suma la incertidumbre, se suma más incertidumbre con la cuestión salarial, que tiene que ver muchísimo porque nuestros hospitales, lamentablemente, bueno, hay contratados que no se efectivizan, existen sobrecarga laboral porque hay compañeros y compañeras que buscan otras expectativas de trabajo y se van a otros sectores donde tienen mejores oportunidades. Bueno, eso hace que hay servicios que están sumamente demandados por la oferta que hay, por la calidad de atención y la necesidad de atender pacientes, porque también existe un contexto muy importante. Hay trabajadores que se quedan sin trabajo, no tienen la posibilidad de tener la obra social y tienen que ir al hospital público.
Claro.
Entonces, ese aumento de la demanda hace que los hospitales estén con mucha, justamente, ¿no?, con mucha atención.
Damián, ¿de qué porcentaje de retraso salarial en estos dos años para el personal del hospital estamos hablando, más o menos? O digamos, ¿qué es lo que ustedes están reclamando como recomposición salarial?
Sí, nosotros hicimos un cálculo, en un año perdimos el 42% de nuestro salario.
Perdón, ¿42% en un año?
42%, efectivamente, sí. Nuestras paritarias son de la Administración Pública Nacional. Bueno, todos conocemos cuáles son los aumentos mensuales de la paritaria nacional, que no logran alcanzar ni siquiera para empezar a salir un poco a flote, ¿no?, de las paritarias nacionales.
Estamos
estamos quedando muy atrás.
Damián, para...
Sí.
No, digo, para cerrar esta conversación, digo, vuelvo a traer sobre la mesa, está muy claro el planteo salarial, 42% de pérdida de poder real de compra, no hay laburante que lo sostenga, que lo soporte. Ayer hicieron el reclamo correspondiente en esta jornada en la que también se pusieron a la privatización. Digo, recuerdo, para la gente que nos está escuchando, es el gobierno nacional dando un paso que muchos creían que no se iba a animar a dar nunca, que es privatizar hospitales en la República Argentina, donde ya existen, además, clínicas privadas. Esto es empezar a liquidar el sistema de salud pública como sistema público. Te cierro con esto.
Te agrego un dato. Cuando nosotros empezamos, esto fue el 4 de enero que empezaron a circular las versiones. Nosotros empezamos a visibilizar esta situación y el 7 de enero las autoridades del hospital realizan un comunicado esforzadamente diciendo, bueno, que tuvieron reunión con el ministro Lugones.
Sí.
Y que al día de hoy, porque esto lo dijeron así, al día de hoy, bueno, esto fue 7 de enero, no sabemos ahora, ¿no? No tenían en el despacho un proyecto de privatización.
Sí, claro.
Pero también en las siguientes líneas reconocían un problema de financiamiento. Bueno, nosotros con claridad vamos a seguir preocupados por esta situación. Conocemos que en la historia de nuestro país muchos procesos de privatización fueron avanzando de forma gradual.
Y sí, además avanzan en tanto
y
no...
Y muchas veces encubiertas.
No, y además avanzan en tanto no tengan resistencia. Por eso está bueno...
Exactamente.
Por lo menos ponerlo en agenda, porque la verdad que mediáticamente tiene bastante poco desarrollo. El tema, cierro con esta pregunta. Los hospitales están en zonas, el tuyo en Florencio Varela y demás, en donde hay mucha población vulnerable. Muchos dicen, bueno, sí, es... particularmente complicado impedir el acceso a la salud en esos sectores porque la gente de esos lugares no tiene la posibilidad que tiene por ahí en otras zonas de ir a los privados. Marco ese punto y te pregunto, el hecho de que se estudie esto para 5 hospitales que están en la provincia de Buenos Aires, ¿puede tener un trasfondo político también de complicar la cosa a los bonaerenses y generar ruido político también en la provincia de Buenos Aires?
Sí, efectivamente, yo creo que sí. Todos conocemos que hay un desfinanciamiento selectivo por parte del gobierno nacional en cuanto a coparticipación, ¿no? Hay 15 millones de pesos que no está recibiendo la provincia y esto, bueno, nada, ahí hay un trasfondo también porque el gobierno nacional le pide a la provincia que de la participación a nuestro hospital. Nuestro hospital es 80-20. A partir del 2020 es financiado un 80% de Nación y un 20% de provincia.
Clarísimo. Diego, te agradezco. Damián, perdón, te cambié el nombre. Damián Zamorano, secretario general adjunto de la APEC, la Asociación del Personal del Hospital El Cruce. Gracias por este ratito con Radio Provincia. Abrazo.
Muchas gracias a ustedes por la comunicación.
Bueno, un tema, la verdad, le vamos a seguir poniendo el foco porque es un tema importantísimo. Estamos hablando de privatizar hospitales públicos en la República Argentina.
De sol a sol queremos dar algo de corazón. Vinimos a patrullar.
Vení a disfrutar de un verano cuidado. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital. Buenos momentos comienzan en Vital. Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital. Porque es picada con amigos, el asado del domingo. Es la compra familiar, llevas de todo en Vital. Vital, ahora sí disfrutas. Siempre Vital.
Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen.
Nada de esto es legal.
El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gob.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esa gotera que tanto te molesta desperdicia cientos de litros de agua. Revisá las canillas, flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gob.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Qué mañana de estrenazos musicales tenés un montón. Esto que están escuchando es lo nuevo de Gorillaz, pero ¿saben con quién de featuring, de participación especial? Con nuestro Bizarrap, ¿eh? Así que subido Bizarrap a la cumbre, para mí, una de las cumbres de la música actual, que es Gorillaz, ese tema, ese bandón de Damon Albarn. Escuchá un cachitito más, a ver. Orange County se llama el tema. Bueno, me voy a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Tomamos contacto con Diego Ruiz Díaz. Diego, ¿Ruiz Díaz o Ruiz? Tengo la duda, Diego. ¿Es Ruiz Díaz o Ruiz Díaz?
Ruiz Díaz, pero me gusta Ruiz Díaz.
¿Te gusta?
Habla del cantar del mío, sí, del primer
Claro. Qué tipo culto, qué grande.
Claro, claro, claro. Obviamente me encantaría que fuera. Puede ser una deformación también, ¿no? Así que por ahí en una época fue Rui Díaz, no de Vivar, pero bueno, de Vivar, bueno, yo voy a avivar mucho a la gente que se va.
A ver.
Realmente la aplaudo, la felicito, me encanta que se va la gente a disfrutar de sus vacaciones. Aquí están en la terminal de ómnibus de Retiro, todos prestos a marcharse a algún lugar. La mayoría de la costa atlántica bonaerense, las primeras dársenas son de la costa atlántica bonaerense, está en ebullición, así que buenas noticias por lo menos para nuestros ciudadanos que están esperando seguramente a estos turistas con los brazos abiertos. Si quieren vamos a ir hablando con la gente.
Dale.
¿A dónde se va? Hacemos un testeo de precios también, si se quiere. Vamos a preguntar aquí a la señora. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Buen día. Estamos subidos para Radio Provincia. ¿Dónde se va?
A Chacabuco.
Chacabuco, provincia de Buenos Aires. ¿Qué familia ahí, me imagino?
Nieto.
Ah, ¿y va a pasar las vacaciones con los nietos?
No, no, voy a visitarlo por el fin de semana.
Ah, por el fin de semana. Bueno, hay bastante gente, ¿no? En Retiro, usted que viaja por ahí más seguido.
Sí, se ve bastante, bastante gente.
Hay mucha gente.
Hay mucha gente.
Bueno, que tenga una buena semana en Chacabuco. ¿Qué se puede hacer en Chacabuco? ¿La fiesta de qué?
Ah, yo como que vivo acá, no sé, voy de vez en cuando a visitar a mi nieto y...
Te tiro una de Chacabuco, digo, comerte un asadazo, porque el asado que se consigue en el noroeste de la provincia de Buenos Aires y saco pecho no se consigue en otros lugares.
Pero la sacucho la fiesta del ternero, por ejemplo. Pero,
claro, aprovechá y andá ahí en la...
Buen día, los muestro un segundito, estamos siguiendo para Radio Provincia. ¿A dónde se van?
A San Gregorio.
¿Dónde es San Gregorio?
De Rosario.
¿Y ahí tienen familia?
Yo vivo ahí.
Ah, usted vive ahí, tú, dando vuelta por Buenos Aires, por así decirlo.
Yo vivo allá hace 22 años.
¿Qué parece? ¿Hay que vivirse en el interior mejor que en Buenos Aires?
Sí, olvidar.
¿Cortó la luz ayer?
No, yo tengo todo solar.
Ah, bueno, ¿ah, tiene todo solar acá en Buenos Aires?
No, no, allá, acá cortan siempre.
Ayer cortó la luz.
Pero bueno.
Allá tiene todo solar.
Sí,
bueno, es una buena perspectiva para tener y dar en cuenta de alguna manera cuando uno tiene un espacio libre, ¿no? Tiene que tener un espacio bastante libre para poder, bueno, colocarlo para encerrar y también no tener edificio, como pasa en los campos.
Claro, está todo
maravilloso. Todo. Buena propuesta, muchas gracias. Sé que tengo buena salida. Vamos para la zona de la costa atlántica bonaerense, chicos, porque aquí está la gente que va a lugares raros, Santi, Gregorio, Chacabuco, bueno, vecinos no tradicionales, por así decirlo. Vamos a ver los jóvenes a dónde van, las jóvenes y los jóvenes que están aquí. También creo que estos todos van hacia la costa atlántica bonaerense. Vamos a preguntarle, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Buen día. De Radio Provincia soy. ¿A dónde vas?
A mi pueblo, unos días.
¿Dónde es tu pueblo?
Bedia, cerca de Junín.
Ah, mira, provincia de Buenos Aires.
Sí, trabajo en La Plata y nada.
Sí, bueno, Radio Provincia, está La Plata, justamente. Es otra de la municipalidad, sí. Conoces. Bueno, ¿vacaciones ahí, en tu pueblo?
No, pasamos unos días con mi familia y vacaciones en febrero, seguramente.
¿Y a dónde vas a ir en febrero?
A Mar de Plata.
Ah, mira, bueno, voy a buscar gente de la costa atlántica. Tengas muy buena salida con tu gente, con tu familia.
Está full el interior bonaerense, digo. La gente se va al interior bonaerense porque en el interior bonaerense, te lo tengo que decir, se vive bien.
Pero a ver si vamos, acá hay un montón de pibes jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas, estamos en vivo para Radio Provincia. ¿A dónde se van? ¿A dónde se van? A Pinamar.
Pinamar.
A Pinamar. ¿Más noche que playa o más playa que noche?
Vamos a meter un equilibrio.
50-50.
Vamos a meter foto o meter todo. Vamos a meter.
¿Verdad?
18 años.
¿Secundario recién?
Sí, recién.
Uy, Dios, ¿cómo vienen ustedes del año, no? ¿Cuántos son?
17.
¿En dónde van?
¿En
camping? ¿A dónde van?
A una casa.
¿Y le alquilaron una casa a 17 chicos? ¿18 años?
Sí, había que mentir un poquito.
¿Quién es el suicida? Bueno, pásenlo lindo.
Muchas gracias.
Ya saben de precios, todo. Sí. ¿Llevan plata suficiente?
Sí, estamos suficientes.
Diego.
Para vivir.
Déjame,
para sobrevivir, muchas gracias. Sí, pásenlo lindo, chicos.
Déjame decirte una cosa. A eso no les importa cuánto cuesta nada. Eso 17 todos juntos en una casa, primera vez después de que terminaste el secundario. Que suban los precios, que bajen los precios, pase lo que pase, esos se van igual, están en otro plan.
Exactamente. Usted sabe que ayer justamente le decía eso a mi hija, digo, porque me pidió que le transfería dinero a su cuenta DNI. ¿No? Y digo, mirá, yo cuando era chico, iba de vacaciones solo 18 años,
sí.
No, no teníamos eso.
No.
Era billete efectivo, muchachos. Andábamos con los billetes ahí contándolo, guardándolo, metiendo en la media.
No, el tema es, el tema con eso, ¿sabes cuál es? El pedido de refuerzo. Porque antes te ibas con X guita y listo, arreglate como pueda, mi amigo, ¿eh? Si se te acaba, vemos. En todo caso, llamaba por teléfono y era toda una cosa. Ahora con las apps viene el pedido de refuerzo enseguida.
Sí,